Las 3 y 6 minutos, las 2 y 6 minutos en las Islas Canarias. Ya está con nosotros María Inmaculada Bortázar Ibáñez de la Cadiniere, psicóloga y directora del Instituto de Terapias Psicológicas en Madrid. Macu, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué tal, Macu?
¿Qué tal?
Y hoy vienes con un marrón encima.
¿Verdad? Uy, sí, he oído hasta quejas. O sea, si lo sé...
Ha traído no, un brown.
Si lo sé, no me traigo ni brownie, y además, de hecho, vengo sola.
Yo al revés, yo no me he quejado.
No, ¿verdad? Tú no.
Ha sido todo sonrisas hacia tu recipiente. Con dulces.
Pues sí, oye.
Es que a mí, entre el recipiente y el aspecto del dulce, no sé.
¿Tú qué has traído?
Yo, mi cara
ahí,
bonita.
Ahí las daba, ahí
mi cara claro, bonita.
Mi cara bonita.
Así
no fuera bonita. Oye, perdona, yo sabes que lo que traigo es dinero y todo hoy en día se puede comprar
sí,
con
sí.
dinero.
Miles de miles vale. de millones.
Oye, si a lo largo de la noche veis que lo prueba, me lo decís. Luego me lo
vale,
contáis,
vale.
Me lo contáis porque,
vale.
Porque
se me notará
promete.
Porque
no,
imagino...
es que voy a dejar el tupper incluido aquí, ¿sabes? No, para como sí. prueba.
Yo voy a comer.
Quien lo pruebe se va a notar pues, porque, mira, Lartaum, si lo prueba ahora no va a poder hablar hasta dentro de media hora, porque eso tiene pinta de ser un mazacote que va a estar
pues mira,
aquí.
Mira, tú no vas a probar por ser tan maleducado.
vale, iremos.
Bueno, preséntanos, que hoy traes invitado, además.
Hoy traemos un pedazo de invitado, sí. A mí, de hecho, me llegó de regalo y he dicho, uy, bendita bendición. Pues sí, está de hecho aquí a mi izquierda, ha venido, exactamente,
hola,
es actor y escritor.
¿Qué tal, Damián?
Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros.
Que te agradecemos que dices que bueno, que tampoco te pilla muy lejos, ¿verdad?, donde está situada la COPE, donde tú vives. Pero vamos, que las 3 y 7 minutos, 2 y 7 las Islas Canarias de madrugada, la mayoría de los actores que estáis haciendo esto para dormir, ¿no?
Bueno, muchos no, muchos ni se han ido a la cama.
Y nada más no ha venido en pijama, que podría ser lo más normal a estas horas.
Hay compañeros que lo hacen.
¿Por qué está Damián con nosotros hoy, Macu?
Pues porque viene a contarnos, a acercarnos un poquito más al conocido trastorno obsesivo compulsivo, o TOC. Bueno, nos trae un poco toda su historia.
Pues vamos a escuchar primero una charla que hace poquito pues daba además Damián.
Hoy estoy aquí para decir que el trastorno obsesivo compulsivo es una parte de mí de la que no me avergüenzo. Me ha costado muchos años ser capaz de decir esto. Todos estamos educados para sentir vergüenza cuando hablamos de enfermedades mentales y el TOC puede esconderse, por lo que puede estar sufriéndolo alguien muy cercano a nosotros sin que lo sepamos nunca. Ignorarlo, no hablar de ello, o no saber qué es exactamente, mirar hacia otro lado aun cuando nuestras intenciones no sean malas, conduce al tabú, al aislamiento y como consecuencia última a la falta de un diagnóstico y de las herramientas necesarias para superar estas dificultades. La culpa y la vergüenza asociadas al TOC hacen que en España un paciente con trastorno...
Bueno, estas son algunas de las palabras de Damián Alcolea, como decimos, actor, autor del libro Tocados, tú tienes la llave, en la que pues nos cuentas cómo es la vida de una persona que sufre un trastorno obsesivo compulsivo, ¿verdad, Damián?
Así es. Esta charla la di hace justo un mes ahora en el evento TEDx Madrid y la verdad es que me sentí muy privilegiado de estar ahí, de poder compartir mi historia durante 4 minutos con la gente ahí en el matadero.
Marco, cuéntanos, ¿qué es un trastorno obsesivo compulsivo?
Bueno, pues una cosa es lo que entiende la gente normalmente por trastorno obsesivo compulsivo, que hay de hecho muchos mitos y muchas cosas asociadas a esto, ¿no? Pero bueno, es un trastorno de ansiedad que de hecho se caracteriza por dos factores fundamentales o dos componentes. Por un lado está el tema de las obsesiones. Digamos, pues son esas ideas recurrentes que la persona tiene, que tienen distintas temáticas, no todo el mundo tiene las mismas, ni con la misma intensidad, que de alguna forma producen muchísima ansiedad en la persona que las tiene, es algo que influye o está demasiado presente en la vida de la persona, y esto, este tipo de obsesiones o pensamientos muy recurrentes, disparan el segundo componente, que son las compulsiones, ¿no? Que son esos comportamientos que uno hace para aliviar un poco esa ansiedad, esa culpa o esa emoción que dispara esa obsesión o ese pensamiento recurrente, ¿no? Haciendo que al final se produzcan lo que se conocen como rituales, que tienen pues también muchas temáticas o muchas maneras de manifestarse, que al final lo que hacen es inundar un poco la vida de la persona hasta que puede llegar a ser, pues en casos muy extremos, pues muy paralizante, ¿no?
¿Tú qué tal estás, Damián?
Estoy bien.
¿Estás
estoy
bien?
Muy bien.
¿Se puede estar bien o se puede estar mal? Quiero decir, ¿puede uno pasar, tener el TOC, se dice tener...
Sí,
padecer el TOC y estar pasándolo realmente mal hasta que uno, me imagino que bueno, es consciente, trabaja mucho sobre ello y puede empezar a llevar una vida en la que, entre comillas, no haya demasiadas preocupaciones en el día a día, ¿no?
Sí, o más que nada aprenda a recuperar el control sobre su propia vida. Uh-huh. Lo que pasa a veces con el TOC es que tienes una, se siente una gran frustración porque tienes la sensación de que realmente tu vida no la estás dominando tú, sino que la están dominando tus obsesiones, tu frustración. Y como muy bien ha explicado Inmaculada, el gran problema es que tienes unas grandes emociones muy paralizantes y que no quieres sentir. Tienes unas obsesiones que te atemorizan y por miedo, o sea, para huir de ellas, creas estos, caes en estos rituales que a priori pues te liberan de la emoción, pero luego son como pues una trampa, la pescadilla que se muerde la cola, ¿no?
Ajá. Pero es que tú además eres actor, o sea, me imagino que tiene que te puede haber influido mucho, ¿no? O te influirá mucho en tu profesión.
Te influye en todo te influye. Yo recuerdo que yo leí hace muchos años un libro maravilloso sobre el TOC que se llama El niño que no podía dejar de lavarse las manos, y en ese libro la autora, que es una psiquiatra muy conocida en Estados Unidos, dice: me pregunto cómo será la vida de un actor con TOC. Y la verdad es que la vida de un actor con TOC es pues la vida de cualquier paciente con TOC, porque estamos muy autoeducados a encubrir nuestro problema, a actuar delante de los demás, a pretender que todo está bien, aunque por dentro estés temiendo que si no mueves el vaso 3 veces o 7 o 37, tu padre se vaya a morir de un infarto antes de la medianoche, ¿no? Entonces, este es el kit, ¿no?
Para que se haga una idea nuestro oyente, a ver, igual meto la pata, ¿eh? Pero me ha venido a la cabeza ahora la famosa película de Jack Nicholson, en la que él tiene, bueno, pues una vida que aparentemente desde fuera es muy maniática. No recuerdo cómo se llama
Mejor Imposible.
¿En Mejor Imposible Jack Nicholson es una persona con TOC?
Sí, él sí tiene TOC. Sí, lo que pasa es que, digamos que muy a menudo el TOC se relaciona con digamos, como le pasa a este personaje, al personaje
de Nicholson.
Él tiene como dificultades además para socializar. Le pasa a muchas personas que tienen TOC, pero no a todas, ni a la mayoría. Quiero decir, no tiene por qué estar relacionado con esa incapacidad para relacionarte con los demás de una forma correcta. De hecho, el problema, yo creo que es un problema, puede ser un problema en la mayoría de los casos, la relación con los demás aparentemente es normal, solo que por debajo pues se está sufriendo, hay una gran cantidad de sufrimiento y una gran desesperación, ¿no?
¿Ahora mismo estás sufriendo?
Ahora mismo estoy acomodándome a la situación.
¿Sí? Bueno.
Es para mí es increíble esta experiencia nueva que estoy viviendo de contar mi historia y de compartir mi historia, es increíble. Uh-huh. Pero sí que es cierto que me toca mucho, ¿no? Y la gente me dice, debes estar muy acostumbrado como actor a exponerte y tal, pero esta exposición...
Es que no es lo mismo que va.
No,
y nosotros tenemos aquí a Macu, te digo, porque aquí a donde, los dos que nos ves también hablamos, al fin y al cabo, de psicología, hablamos de problemas, de enfermedades mentales. Y nos sentimos muchas veces, yo por lo menos reflejado en muchos de los temas,
bueno,
que he tratado, lo digo,
totalmente,
o sea, que...
Totalmente.
Aquí se han diagnosticado ellos, bueno, hasta de psicóticos, múltiples.
Yo por las mañanas, se puede hacer bromas de estas cosas, ¿no?
Sí, se puede.
Llamo, hago toc, toc.
Pero que sean buenas las bromas, ¿eh? Imagino, Macu, que en alguna ocasión habrá pasado por tu consulta alguna persona con TOC, ¿no?
Exactamente.
¿Cómo? Sí. ¿Se les recibe de una forma especial? Quiero decir, en el sentido de que estás frente a una persona que, lógicamente, los psicólogos sois gente con mucha empatía, porque uh-huh. si no... estaríamos aviados, ¿no? Si no eres capaz de empatizar con el cliente, ¿no? ¿Se prepara uno de una forma especial? ¿Tiene uno un poco de dudas a la hora de establecer una primera relación con él o no?
Es que depende. A ver, como al final, pues como cualquier persona que pasa por consulta, sí que es cierto que es importante. Yo es que me acuerdo de hecho, un caso que he tenido hace relativamente poco. Tiene mucho que ver también porque la persona al final aprende mucho de su propio problema, ¿no? Entonces, sobre todo personas que llevan muchísimos años, por ejemplo, con un TOC, ya se saben perfectamente cómo hacer las cosas, por qué hacer las cosas, qué se les dispara, qué eso no les dispara. Entonces, de hecho, puede haber pasado por 30.000 psicólogos que les han dicho ya la parada de pensamiento, la reestructuración cognitiva, todo este tipo de terapias de alguna forma ya todos se lo han contado, ¿no? Estas estrategias que además incluso ellos mismos han ido buscando. Lógicamente dicen, oye, pues lo lógico para dejar de hacer esto lo que tengo que hacer es parar la obsesión y decirme a mí mismo que al final son estrategias que utilizamos los psicólogos diariamente, ¿no? Entonces, sí que es verdad que no es que tengas un trato especial, pero sí que es cierto que te puedes encontrar que la persona te da mil vueltas, porque es la, de hecho suele pasar en cualquier tipo de enfermedad, nadie se conoce mejor que uno mismo, ¿no? Y nadie conoce un problema mejor que uno mismo. Entonces, yo, por ejemplo, sí que es cierto que yo en el centro mío tratamos de una manera un poco distinta. Entonces, yo esa persona, es cierto que yo de las cosas en las que más hago hincapié, que es algo que muy poquita gente sabe del TOC, es que es verdad que los rituales surgen precisamente por esa necesidad de no sentir esa ansiedad, ese dolor, esa culpa que uno siente, ¿no? Pero es que esa incapacidad de identificar las emociones se extiende un poco a todo. Y de hecho, cuando empiezas a indagar, empieza la persona a dejar de prestar atención a los rituales, a lo cansado que está de sus rituales, de sus obsesiones, y te vas un poco más allá, de repente igual le planteas a la persona cómo se tiene que sentir en cada situación y no sabe si está con rabia, si con tristeza, si con... Entonces es un poco de barullo. Y al final, cuando quitas el foco de atención de lo que ves a simple vista y te vas al por qué esta persona está sintiendo esto, por qué se defiende de esta manera, al final la persona se ve mucho más, con la mira mucho más amplia, y entonces al final somos capaces de ir un poco más allá.
Tú, Damián, has tenido que esconder que eso que tenías, que padecías TOC. ¿Has tenido que intentar evitarlo dentro de tu profesión, que se supiera, hasta que ya has dado la cara? Y luego, ¿te ha costado mucho esconder esto?
Pues,
si lo has tenido que hacer.
A ver, nadie te obliga a esconder nada, ¿no? Uno toma las lecciones que toma diariamente, ¿no? Pero yo cuando era más joven, cuando era adolescente y tal, yo sufrí bullying, porque obviamente hacía cosas muy raras para los demás, ¿no? Entonces, en tu proceso, pues aprendes que quizá lo mejor es esconder, ¿no? Que quizá lo mejor es que los demás no vean tu rareza o no vean tu peculiaridad o no vean... Y sí, yo siempre lo he intentado, pero ante todo el mundo, lo he intentado esconder hasta que ya hace años me di cuenta, hace ya bastantes años, me di cuenta de que tenía que sacarlo a la luz y empecé a contarlo primero a mi familia, a hablarlo con total naturalidad, porque con mi familia era un tema incluso tabú. Sabían que yo tenía el problema, que yo iba a terapia y tal, pero no era algo...
De lo que se hablaba en la mesa,
¿no? Entonces empecé a sacarlo con naturalidad con mi familia y empecé a sacarlo con naturalidad con mis amigos. Y me di cuenta de que a la gente hay que educarla y de que simplemente la gente a veces no está acostumbrada a estos temas y por eso también se extrañan, pero a medida que se acostumbran a escuchar sobre los temas,